Contextos. Contextos.
Contextos.
Una reflexión para la acción.
Contextos.
Una reflexión para la acción.
Bienvenidos a nuestro programa Contextos, el primer programa de este año 2012. Hoy es un programa especial dedicado a visitar y a viajar por la comunidad indígena de Huascaleca en el municipio de Chichiquil, en Puebla, esa comunidad náhuatl muy cerquita del Pico de Orizaba, lugar bellísimo, y también para compartir con nuestros amigos de Aldaya, en Valencia, en España, nuestros amigos de Solidaridad para la Paz y el Desarrollo del País Valenciano, y para apoyar y conducir este programa, pues tenemos la grata presencia de Pedro Pinillos, representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos en Puebla y coordinador del programa Desiguame. Bienvenido, Pedro.
Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Pedro Pinillos y soy defensor de derechos humanos, y es un gusto estar aquí con ustedes.
Bien, pues entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a calentar el ambiente, a sentirnos en Huascaleca, y vamos a pedirle a Benny que suelte una canción que se llama Huascaleca es mi pueblito. ¿Y la canta quién, Pedro?
La cantamos en un grupo de nosotros, y composición nuestra, música nuestra, y es de la región de allá de Huascaleca.
¿Y cómo se llama?
El grupo se llama Los Alegres Rancheritos, y para ustedes, para la gente de España, de allá de los compañeros de Sudepao.
Mandamos un saludo a San Miguel, Huascaleca, Estado de Puebla, de parte de Los Alegres Rancheritos.
Mi pueblito donde yo vivo es un pueblito muy conocido. Contextos, una reflexión para la acción.
Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Efigenia García Cebas, pertenezco al grupo de Siguame del Bordado. Y más que nada, pues les doy la cordial bienvenida a ustedes que nos vienen a visitar y nos da mucho gusto porque ya nos tenían abandonados. Ya pues nos pensamos que iban a venir en diciembre y no vinieron y hasta apenas ahorita que vienen. Y qué bueno, me imagino que mis compañeras igual les da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Porque yo sí me da gusto que nos vengan a visitar y espero que ya no se tarden ahora.
Bueno, pues ya estamos ubicados acá en Huascaleca con ese ambiente, con la bienvenida que nos da la compañera. Ojalá y hubiera sido factible haber hecho el programa directamente allá, pero bueno, se siente el ambiente. Y para nuestros amigos que nos están escuchando allá en Aldaya, principalmente en el país valenciano, en España, pues primero nuestra solidaridad ante los hechos que están ocurriendo ahora con las protestas, con el derecho a la educación que están demandando ahí los estudiantes, al trabajo, etcétera, con estas movilizaciones recientes y donde ahora también nosotros como mexicanos expresamos nuestra solidaridad para con ellos, ¿o no es así, Pedro? ¿Cómo ves?
Sí, de hecho, de antemano, pues, antes que nada, pues un saludo, ¿no? Y que no se sientan solos, que nosotros empezamos así luchando, ¿no? Y hay que seguir adelante porque solamente organizados podemos vencer, ¿no?
Bien, pues la lucha por los derechos humanos no tiene fronteras. Así como recibimos el apoyo solidario de nuestros amigos de España, hoy también manifestamos nuestro apoyo solidario. Somos respetuosos de las directrices de cada país, pero en la defensa de los derechos humanos no existen fronteras y por eso estamos hermanados con ustedes desde aquí, desde México, solidariamente para allá. Y bueno, a nuestros amigos queremos comentarles que la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos surge un 27 de marzo del año 85, es decir, estamos cumpliendo ya prácticamente 27 años y nos dedicamos a la defensa y promoción de los derechos humanos, impartiendo talleres, dando cursos, haciendo capacitación, labor de sensibilización y ahora también desarrollando un trabajo intenso en las comunidades indígenas, sobre todo propiciando que no solamente se defiendan los derechos humanos, sino que se contribuya a la realización de los mismos. Y es por eso que hoy queremos compartir la experiencia que nuestro amigo indígena Pedro Pinillos ha tenido en la región y hoy ya todo un defensor de derechos humanos y este devenir que ha llegado a constituir con el apoyo solidario de nuestros amigos de Aldaya, allá en España, la cooperativa de Siguame. Pues cuéntanos, Pedro, un poco la historia ahí de la región y cómo fue que se creó Siguame.
Bueno, la historia es muy larga, muy cansada, ¿no? Y se los voy a platicar así a grandes rasgos. Nosotros iniciamos como un movimiento social en el 97. Pues la represión no se hizo esperar por parte de los caciques, ¿no? Los gobiernos del PRI, ¿no? Entonces nosotros empezamos por un sistema de agua, buscar la eficiencia de que nuestro pueblo pues contara con un servicio público, que el cual no los habían negado. Pues pasaban gobiernos y más gobiernos y esto no se hacía. Entonces lo que nosotros buscamos es organizarnos, que fue pues lo más fácil, con un proyecto de agua potable. De ahí fue una lucha pues trascendental, ¿no? Porque nadie de los que tienen memoria habían hecho esto para beneficio del pueblo, un proyecto de tal magnitud que costó arriba de 8 millones de pesos al gobierno del estado y que llegara directamente a los pobladores que somos indígenas náhuatl, ¿no? De ahí pues vinieron otros aspectos de lucha social, como defender a las mujeres, porque aquí en nuestro pueblo pues se sufre de maltrato por la falta de educación que nos dan, pues la gente o los hombres piensan que la mujer debe de ser subordinada. Entonces de ahí empezamos a organizarnos ya como defensa o defensores de derechos humanos. De hecho, tengo al lado a una compañera que siempre ha estado con nosotros, ¿no? Y que es la compañera Efigenia, ¿no? Que a brazo partido ha dado para que las mujeres sean respetadas, ¿no? Entonces por ahí estamos empezando y ahora nos sentimos uno más. Es fácil organizar, lo difícil es concientizar a la gente que esto es de largo plazo y que quizás en algún momento no se vea, pero que sí se siente cómo las mujeres de hoy en día pues pueden defenderse, y lo vemos con el grupo de Siwame, ¿no? Se organizan, ya no le tienen miedo al esposo, saben que el esposo no va a pensar mal de ellas si vienen a la reunión, porque vienen a conocer sus derechos.
Contextos, una reflexión para la acción.
Los talleres que están de derechos humanos para las mujeres, pero después empiezan a discutir la posibilidad de hacer algunas cosas para lograr tener un poco de recursos, y se discuten varias cosas, ¿no? Creo que ahí hay una que era en principio lo de los gallineros y la posibilidad del bordado, la posibilidad de tener también como una caja de ahorro y demás, y finalmente van cristalizando cosas. Pero ¿cómo fue el proceso de organización? ¿Por qué las mujeres se pudieron organizar?
Bueno, hay muchas cuestiones. Aquí la cuestión es cuando casi la mayoría de los hombres salimos a la ciudad, ¿no?, a buscar la vida. Entonces las mujeres quedan a la intemperie de las autoridades, ya tanto educativas, de salud, de la misma presidencia. Entonces lo que se les llegó a decir, pues que ellas podían defenderse de una forma, pero solamente organizándose, porque muchas veces cuando quieren hablar ante un profesor o ante un director de la escuela, pues lo primero le dicen, cállate, tú no sabes, ¿no? Entonces, para esto tuvimos que realizar talleres para decirles, estos son tus derechos, estas son tus obligaciones, y el profesor es un empleado nuestro. Entonces, tomaron confianza y así se fueron organizando, perdiendo. Lo primero es perder el miedo al marido, después perderle el miedo a la institución, y así es como ahora ellas, al tener ya los objetivos más claros, dicen, bueno, si ya conozco mis derechos, ¿qué paso sigue? Ah, pues apoyar a mi esposo, a mi compañero, para que él no se sienta obligado tanto en el trabajo de allá de la Ciudad de México, en Puebla, en las grandes ciudades. Entonces lo que buscan ellos es apoyar a la economía. ¿Cómo? Hacer artesanías. Entonces, y hacer una exposición de esas artesanías y pues sacarlas a la venta, ¿no? Así se organizan, pero practicando siempre, y que es lo esencial, sus derechos.
Muy bien, pues vamos a escuchar a la entrevista que habías hecho. ¿A quién entrevistaste, Pedro?
Ah, sí, a la compañera de Siwame, que es la coordinadora de allá de la región. Su nombre pues es Beatriz García Sedas, y para el cual tengo el gusto de presentarla.
Hola, buenos días. ¿Tu nombre?
Beatriz García Sedas.
García Sedas. Oye, ¿cómo te has organizado con la gente de allá del grupo de Siwame? ¿Cuál es el interés que se tiene?
Pues nos hemos organizado aquí entre algunas compañeras que están viniendo a capacitaciones de derechos humanos. Y de ahí, de derechos humanos, venimos a escuchar algunas pláticas, algunos temas. Y también estamos ahí en un bordado, que pensamos que para veces que algunas compañeras que dicen es que pues hay que venir, pero hay que hacer algo para seguir adelante. Entonces decidimos de bordar, de algunas compañeras que pues saben bordar, y entonces estamos bordando, hacemos blusas, servilletas, y las estamos mandando a vender. Y de ahí pues nos llega un pequeño dinero para el sostén de la casa, para comprarles algo a nuestros hijos, para no estar esperando solo del esposo.
¿Sí han tenido visitas de ahí, de compañeros de España?
Sí, nos han visitado, y pues sí, hemos recibido mucho apoyo de ellos, que a lo mejor no sea económico, pero que vienen a platicarnos de cómo defendernos, pues eso es un gran apoyo para nosotros.
¿Y qué les dirías a la gente de España que ha visitado, que vuelvan a venir? ¿Qué les dirías?
Pues sí, que de eso estamos muy agradecidas, que que nos han visitado, porque pues antes no conocíamos a nadie, no sabíamos defendernos por nada, y ahora que gracias a ellas también que vamos recibiendo, hay una pequeña ropa, un juguete para nuestros hijos, para nuestros niños, y les agradecemos mucho y cómo nos gustaría que volvieran.
Bueno, pues vemos la emoción que tiene Betty para hablar un poco. Estaba así como emocionada. Yo sé que cuesta trabajo, además por un teléfono no es tan fácil, pero nos está dando un poco esa intención de lo que significa la solidaridad mutua. Y creo que pues el hecho de que hayan empezado con los bordados, que hayan empezado a trabajar, que ahora también que nos contaras un poco cómo va esa confianza que se dan ellas al encontrarse, lo de la caja de ahorro, por ejemplo, y sobre todo este periodo de este año que empieza, de finales del año pasado, que empieza a generarse todo el proyecto de los gallineros comunitarios, ¿no? Y que se pensaba uno y ahora son tres, y todas estas nuevas expectativas que se están dando. Pues si quieres comentarnos, Pedro.
Sí, mira, la propuesta de la caja de ahorro se da porque allá en el pueblo pues existen familias que tienen dinero, ¿no? Y que le prestan a la gente, pero de forma con un interés muy alto, de un 30% por prestar el dinero. Entonces, la organización Siwame se vuelve atractiva en una forma de cómo valorar las cosas que tienen. Dicen, bueno, ya voy aprendiendo mis derechos, el bordado, ¿qué más falta? ¿A dónde vamos? Bueno, pues lo que buscan ellas es autoayudarse con la caja de ahorro. ¿Cómo le hacen? Pues cada mes están depositando 50, 100, y de ahí, en esa misma reunión, pues dicen, hoy, ahora, ¿quién necesita este dinero que se junte? ¿Quién lo necesita? Y así se está rotando ese dinero cada mes que se va juntando, se lo van prestando, pero sin un interés alto. Sí está cobrando el 2% de interés, pero para cuestiones de papelería que se utiliza con Siwame, ¿no? Entonces esa es la forma en que ellas dicen, pues vamos a ayudarnos, pero vamos a ayudarnos de verdad, ¿no? Como una hermandad, ¿no? Por la defensa de los derechos humanos. De ahí pues ya viene otro proceso, la forma nutritiva en que viven nuestras familias, ¿no? Cómo se alimentan, en la canasta básica está muy alta. Entonces lo que buscan es crear gallineros que produzcan huevos orgánicos, que no se utilicen los químicos que utilizan los grandes granjeros, ¿no? Que no están pura química. Entonces lo que se busca es que se compren pollos o pollas para que crezcan ahí en la región y se adapten al clima de nuestro pueblo, y de ahí pues empiecen a poner huevos, y pues que los niños se nutran de un huevo, pero orgánico. Uh-huh. Así nace.
Bien, y ahorita la experiencia, porque al principio íbamos a empezar nada más en dos comunidades, ¿no? Y ahora está en tres. ¿Cómo empezó y cómo se va sintiendo la gente? Porque pues está en pequeñito todavía, ¿no? Apenas va, no creo que dé para la subsistencia de todas, pero ya es un granito de arena. Pero cuéntanos, Pedro, ¿cómo va eso?
Sí, mira, primero se decía que iban a ser en un solo lugar. Después, bajo consenso, se queda que sea en 2, 5 de mayo y Huascaleca. Después se vuelven a reunir y dicen, no, pues queremos que esto sea más como para que las gallinas se protejan más y que sean más atendidas. Bueno, pues se extiende a otra comunidad, que es Santa Cecilia, y así se está trabajando. Es cierto que es muy pequeño, y lo que hoy se busca pues es que el gallinero, si cada gallinero contaba con 25 gallinas, bueno, pues que cuente con 50 cada gallinero. Y esto le agradecemos también a los amigos que nos han apoyado, a la gente de Aldaya y a los amigos de Sudepao, que gracias al proyecto que nos han brindado, pues esto es una realidad para la gente de Siwame, ¿no? que es muy difícil y sabemos la situación que ahorita están viviendo, pero sí nos gustaría pues que nos sigan apoyando con ese entusiasmo que nos han brindado siempre.
Muy bien, Pedro, pues creo que también es un poco ahora compartir la música, porque este programa no solamente lo vamos a mandar para España, sino también se verá la región, lo van a poder descargar ya los jóvenes que cada vez están más entusiastas del uso de internet allá en la comunidad. Y bueno, para ellos vamos a escuchar también un poco de música. Disculpas para los amigos de Aldaya, porque no sabemos muy bien el valenciano, pero vamos a escuchar Obrin Paz, una historia de amor. Y pues entonces, venían, pues suéltala, ¿no?
Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Y esperanzas van a estimar las carnes del teu únic estar. Quants vaixells de promeses robades van naufragar a les ribes del temps. Quants instants d'il·lusions clandestines van mategar els poemes escrits en cançons. Quants canons contra paraules vives van fer callar una història d'amor. Una història d'amor. Van despertar els secrets que viatgen al cor. Quants amors i companys d'aventures van afusellar als amples horitzons. Quants combats perduts en la memòria van enfrontar els somriures de fam i dolor. Quants traïdors dels ventres de la història van fer callar una història d'amor. Una història d'amor.
Este triunfo queremos darse en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la verde semilla de la revolución chilena que vamos a realizar.
Però ara les nits han deixat de ser tristes i els teus estels naixen de la foscor. L'hivern ha tornat a les nostres finestres i amb els punts tancats hem tornat a cantar una història d'amor. We'll be right back.
Contextos, una reflexión para la acción.
Bueno, pues seguimos aquí en Contextos, una reflexión para la acción. Y en este programa especial dedicado al trabajo de Siwami, yo creo que sería bueno que hablemos un poco de cuáles son los retos para este 2012, Pedro. ¿Qué es lo que han visto en las últimas reuniones, la reunión de evaluación que tuvieron en diciembre, y cómo se proyecta el trabajo para el 2012?
Sí, mira, dentro de las evaluaciones que están haciendo, pues se está viendo que el grupo empieza a caminar solo, ya sin la importante ayuda que se les ha estado brindando. Entonces, lo que se busca es que se coordinen ellas, pero también que, aparte de coordinarse en la región, salgan ellas a buscar a la ciudad cómo exponer las blusas y venderlas, ya sean sindicatos, en los centros artesanales, pues siempre ayudados por la LIMED, ¿no? Pero es lo que se busca, y son los retos que podríamos contar para este 2012. ¿Para qué? Para que la organización pues siga creciendo más.
También yo creo que sería bueno que habláramos un poquito de que hay también un cambio generacional en Siwami, ¿no? Empezaron con las mujeres mayores, ya las señoras con hijos, pero ahora hay un grupo de mujeres jóvenes también que está participando. ¿Qué cambios ves en la dinámica interna de Siwami con la presencia ya de jóvenes?
Sí, mira, las chicas que están asistiendo a las pláticas, pues para nosotros es un verdadero avance, porque no se muestra el interés ya desde pequeñas, ¿no? Primero empezaron nuestras esposas, de ahí pues sus hijas, de ahí son hijas de las otras compañeras que también tienen un interés, y ya no van nada más por conocer sus derechos, sino que ahí ya van para ver cómo se desarrollan dentro de la juventud, ¿no? Porque la juventud ahorita está muy descarriada, y ahí dentro de Siwami se les da una forma de apoyo en la forma de empezar su vida de puerta, ¿no? Entonces es un avance significativo para nosotros.
Son nuevos retos. Yo creo que también hay que agradecer mucho el trabajo que ha significado la Brigada de Educación Popular, estos estudiantes de la universidad que han venido también como ayudar a animar eso, ¿no? El trabajo con los jóvenes en Siwami. ¿Cómo tú lo ves eso?
Sí, porque más que nada, pues los chicos de la Brigada de Educación Popular se identifican más con la juventud, ¿no? Porque aparentemente tienen los mismos gustos, el mismo vestido y la misma música, ¿no? Entonces las chicas pues dicen, pues vamos a ver qué nos ofrecen, ¿no? Y el interés también es que ellas quieren seguir adelante con sus estudios, aprovechando los cursos de derechos humanos.
Bien, también otra cosa que vamos notando es esta actitud. Me recuerdo, Pedro, un día, al principio, por ahí hace como 10 años, que estábamos en el tejado afuera de una tiendita, donde todavía la gente no nos invitaba a pasar a sus casas, donde las mujeres estaban tapadas con su rebozo, que estaba lloviendo, y que nosotros hablábamos de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres y la necesidad de que se organizaran, y ellas se quedaban calladas y con su rebozo, ¿no? ¿Sí te acuerdas y de ese tiempo? Y ahora tú las ves en las reuniones, ¿cómo es el comportamiento, no?
Sí, el comportamiento es muy diferente. ¿Por qué? Porque al tener una relación ya más directa con nosotros y ustedes, la gente empieza a darse cuenta que sí es un apoyo, y un apoyo significativo para el desarrollo de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden entrelazar la forma progresista que se lucha en la Ciudad de México y la forma indígena en busca de una libertad, ¿no? Entonces sí es importante, porque pues primero pues les daba vergüenza, ¿no? Así comúnmente se habla, ¿no? Es que me da vergüenza hablar con gente de ahí, les dicen catrines, ¿no? Gente de otro tipo de sociedad, ¿no? Pero hoy se dan cuenta que pues somos iguales, porque sí, no nos debemos de inclinar ante nadie, ¿no?
Mira, también yo creo que hay que hablar de otro logro, y es de que hoy, a diferencia de otros lugares también de apartados, también de difícil acceso, también con pobreza extrema, y la presencia de nuestros amigos de Europa y de otros países que han estado yendo, como que han motivado para que tanto el gobierno federal, estatal y municipal terminaran, por ejemplo, la carretera y estar metiendo programas sociales que buscan de alguna manera dar esa idea hacia los amigos que vienen de otros países de que se está haciendo cosas ahí para las comunidades indígenas, ¿no? Cosa que no vemos igual en otras comunidades. ¿Cómo ves tú eso?
Sí, mira, la presencia de las estadías solidarias viene a ayudarnos en que el municipio pues quiera lucirse, ¿no? De esa forma, para que no sea solamente un discurso de que el municipio está desarrollándose, y eso es a nivel municipio. ¿Por qué? Porque las estadías pues las hemos sacado no nada más a Huascaleca, Ermita, Mirador, toda esa región, Palmar, uh-huh. Acatla. Entonces dicen, bueno, si estos vienen a ver cómo viven los de Chichiquila, bueno, pues al menos que se lleven una impresión. Y es por eso que se han hecho las tareas de concluir obras que tenía años de que las comunidades estaban solicitándolas, y también eso también se debe también de la presión que se le está dando al gobierno estatal y federal, ¿no?
Sí, yo creo que a pesar de pareciera absurdo lo que vamos a decir, pero sobre la base de las dificultades económicas, la miseria extrema, las catástrofes ambientales que también están golpeando mucho la región, pues de alguna manera se va empujando el trabajo, y creo que estamos hoy entendiendo que la cooperación al desarrollo que propicia apoyar el trabajo en derechos humanos también se convierte en mejoras de las condiciones de vida y de vivienda de las comunidades. Creo que ese es un punto importante, y por eso pues les invitamos a que sigan apoyando y que nos acompañen. Y ahora, en voz de los amigos de los alegres rancheritos de Huascaleca, nos canten esta canción que se llama Huascaleca Ya Se Ve. Y pues invitamos a Beniam que la suelte por ahí. Dale.
Atención de lo que les voy a contar, Huascaleca es mi pueblito.
Oye, qué bien está este grupo, ¿eh? O sea, yo no había escuchado, pero es una revelación muy buena. Es un ambiente sentirse ahí en la comunidad y bueno, qué bien este grupo de los Alegres Rancheritos de allá de Huascaleca. ¿Todavía siguen trabajando o ya no?
Sí, de hecho, sí.
Bueno, pues vamos a pedirles que en la próxima visita que venga la gente de Aldaya o que vengan las Estrellas Solidarias, pues el grupo amenice una buena reunión. Y bueno, estamos aquí muy gustosos también compartiendo el trabajo. Se encuentra con nosotros Laura Lorena Ramírez Bravo, que ha estado en la coordinación general del proyecto en apoyo a Marí Tepo, que ya por ahí es, ojalá podamos escucharlas y podemos hacer los enlaces técnicos para recordar un poco su voz y su trabajo. Pero bueno, en todo este proceso quisiéramos como que tú nos hablaras un poco de las campañas que se han impulsado y un poco cuál sería la evaluación global del trabajo, los retos de la coordinación con CIGUAME.
Hola, buenas noches Pedro, hola, buenas noches Adrián y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Pues bien, pues se han hecho varias campañas, entre ellas la principal y la más reciente son las playeras, que con una leyenda que dice "No nací nada más", donde aparece la Kolosowski, y bueno, un poco recordando como esta leyenda y este mito donde la Kolosowski es arrojada por sus hermanos y bueno, pues asesinada por ellos dado que se había embarazado. Entonces un poco buscando el empoderamiento de la mujer y exigiendo que no haya ni una mujer asesinada más, ¿no? Respecto al proyecto en Huascaleca y bueno, en Chichiquila en general, pues creo que va saliendo muy bien. Se ha notado cómo a lo largo de los años las mujeres se han empoderado y se nota en diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje que usan, ya ellas cuando hablan de derechos de la mujer saben perfectamente lo que están hablando. Cuando hablan de violencia hacia la mujer saben distinguir los tipos de violencia y saben distinguir que no solamente la violencia es la física, ¿no? Sino que va y rompe más esquemas, ¿no? Y rompe armonía, no solamente es como en contra de la mujer, sino también que eso implica más cosas como la estabilidad con la pareja, la estabilidad emocional también hacia los hijos, y cosa que al principio no era tan fácil como que ellas ubicaran, y a raíz de su mismo, pues sus mismas experiencias y el reunirse, el hablar de sus problemas, ha sido conocimiento que ellas mismas han creado respecto a lo que sucede en su comunidad, ¿no? Y vemos un empoderamiento muy claro, muy muy fuerte, y que va empujando para adelante de todos estos proyectos que lleva CIGUAME. Y bueno, también una de las cosas importantes es que se han ido ampliando las comunidades donde CIGUAME ha tenido presencia, ¿no? No solamente en Huascaleca, sino ya también 5 de Mayo, ya también Santa Cecilia. Cada vez son más las comunidades donde se va desarrollando el proyecto de CIGUAME. Y bueno, solamente faltaría como coordinar esas comunidades hacia un mismo objetivo que se va reflejado no solamente en la cuestión económica, sino también en la cuestión emocional y en la cuestión de seguridad de las propias mujeres, que se sientan seguras de llevar ese proyecto como lo han llevado y que pueden hacerlo muy muy bien, que lo han hecho muy bien, que se sientan orgullosas de eso, pero también a la par de ellas mismas con otras comunidades.
Sí, fíjate que creo que ahorita se me acaba de ocurrir la idea con esto del gallinero y los huevos orgánicos. Bueno, que son mujeres que ahora tienen cada vez más huevos, ¿no? O sea, cada vez más huevos en términos de más valor, más decisión, pero también huevos para alimentarse, huevos para luchar. Y yo también como que me emociona cuando me recuerdo ese poema de Bordando Derechos para las Mujeres de CIGUAME. Creo que finalmente, de manera imperceptible, las mujeres CIGUAME bordan sus derechos, se entretejen en la unidad de su esfuerzo para decir basta, somos mujeres, tenemos derechos. Creo que ese es el centro, y por eso agradecemos hoy, y estamos en este mes del Día Internacional de la Mujer, las luchas sociales y tal, pues para dar también las gracias a las mujeres de CIGUAME que nos están dando su ejemplo, sí.
Pero no solamente está en una voz exigiendo, ¿sabes? O sea, no solamente son las mujeres exigiendo que se les dé voz, que se les dé lugar, sino lo están tomando y lo están haciendo suyo. están aprendiendo o reaprendiendo quizá que ese lugar es suyo y que pueden hacerlo. Y lo están haciendo también acompañadas de sus hombres que las apoyan, y eso es muy importante, no solamente como la cuestión de exigir, ¿no?, sino la cuestión de ellas sentir ese papel activo que tienen en su sociedad, ¿no?
Sí, eso es muy muy importante. Pedro, ¿qué más quieres agregar?
Pues nada más agradecerles, ¿no?, que nos hayan permitido entrar a sus hogares, y también pues felicitar a la lucha que están haciendo los compañeros de España, ¿no?, en sí la gente de mayor edad, ¿no?, que tenemos conocimiento de que son los que dan la experiencia, dan la fortaleza, así como nosotros en Huascaleca la gente se conoce como huehueme, que son los más viejitos, y que sabemos que en cada familia donde existe un anciano, pues existe una biblioteca viviente, ¿no? Y no se ha consolidado huehueme como en sí, pero sí se puede pedir el consejo y el apoyo sabio de nuestros ancianos, ¿no? Entonces también brindarles nuestra solidaridad, ¿no?, a toda esa gente de mayor.
Fíjate que eso que dices es muy, muy importante también, Pedro, porque yo tuve la oportunidad de estar allá en el Ayuntamiento de Aldaya y visitando el lugar, y un proceso muy importante es el trabajo de los ancianos. Tienen una casa muy digna donde se reúnen, donde están. Ojalá y puedan preservar sus derechos, porque ahora con estas situaciones tan graves de crisis están recortando todos los derechos, prestaciones y demás. Y bueno, esa lucha de los jóvenes que están dando ahora por el derecho a la educación, por el derecho al trabajo, por el reclamo de sus derechos, también es nuestro reclamo, y por eso pues vamos a seguir con el programa, y para nuestros amigos de Huascaleca, que escuchen un poco de música de Aldaya con este grupo que se llama Rap y esta canción que es Somos. Suelta la venia.
La revolta al front, hem tornat a soterrar per veure el nou naixement d'una onada popular que ha pres tots els carrers. No dubtes, som avant de la cendra on el foc, treballadors valencians. La revolta al front, hem tornat a soterrar per veure el nou naixement d'una onada popular que ha pres tots els carrers. Som els Hamas de València, ens amaguem a clots en l'horta, arrapem a la consciència que no es pronuncia i es quarta, tallen la tarta i no es deixen ni les molles, volem que calles, tenim arguments, gras com muntanyes, portes les banyes, amb la trola de les dos Espanyes, són la mateixa, ja si res nou sota el sol, uns es vengueren de primeres i altres més tard, però nano, tot ho paguem més de sempre, deixa'm roba de Milano, jo miro un partisano, tots mecanos, era fin castellano, fas de regionalismos bien entendidos, es furtar en els xocs florals d'identitat, però hem tornat, fill de la sembra, el resultat, ben aviat, torna al combat, soc del sud com obri pas, apenat no frena glòries al ramat, obri ferides oblidades, masses faves desperten, el poble valencià torna, no te ho esperaves, València en flames i no són falles, no dubtes, som avant de la cendra, torna al foc, treballadors valencians, la revolta al front, hem tornat a soterrar, per veure el nou naixement d'una onada popular que ha pres tots els carrers, no dubtes, som avant de la cendra, torna al foc, treballadors valencians, la revolta al front, hem tornat a soterrar per veure el nou naixement d'una onada popular que ha pres tots els carrers. Som els corsaris de la Mediterrània, líric underground, subterrània, ofensiva contemporània contra el pessimisme i la bladera cizània. Ni fem tuning, ni mitàvem el nen, ni som fetem com Eminem, som la crem de la crem. L'agulla enmig de la palla, ens passem de la ratlla, ens volen a una falla. Socarrats, però és que serem els ninots indultats. Menifotisme, sadomasoquisme, voleu ser el port de Madrid? Hòstia, tragueu pit i ensenyeu-los el dit. Alterglobalització com Manu Chao, el rapper flipau, el dissem cau. Perquè tenim 5 estrelles.
es com les mans.
Sent cul de l'umbracle, la mia tia, eres tan interessant com una conversa de perruqueria.
No dubtes, som avant de l'escendre d'on al foc. Treballadors valencians, la revolta
al front.
Hem tornat a soterrar per veure el nou naixement d'una onada popular que ha pres tots els carrers.
No dubtes, som avant
de l'escendre d'on al foc.
Treballadors valencians,
la revolta
al front.
Hem tornat a soterrar per veure el nou naixement d'una onada popular que ha pres tots els carrers.
Som el rap.
Contextos, una reflexión para la acción.
Bueno, pues este programa de contextos, que es una reflexión para la acción, en este momento no sé qué hemos reflexionado o qué hemos accionado, pero yo por eso quisiera que al concluir diéramos las dos cosas, ¿no? Tu reflexión y la acción que hay que hacer. Pedro, si gustas para despedirte.
Sí, pues antes que nada, más que reflexión, pues es un agradecimiento por permitirnos llegar hasta sus países, ¿no? Y la acción, pues se están emprendiendo muchas acciones. La otra sería la bioconstrucción, que está por ahí también programado con unos compañeros de Europa, y esperamos que sea realidad, ¿no?
Ah, esto es muy importante, esto de la bioconstrucción y también bien cosas de reforestación, de preservación del agua, etcétera. Ya están en otro salto, ¿no? Están queriendo, sí, dar nuevos saltos, pero pues muy bien. Laura Lorena,
pues agradecer como la invitación, y también pues agradecer y reconocer el trabajo de tanto de la LIMED como de Siguame y de todas las personas que están apoyando este proyecto. Y bueno, también pues felicitar los esfuerzos que han hecho, y esperemos que así como está arrancando Siguame, pues arranquen los demás proyectos que seguramente ayudarán mucho al beneficio de su comunidad.
Sí. Bueno, esta vez yo creo que tenemos que reflexionar sobre la solidaridad es bidireccional. Es recíproca, no es solamente de Europa hacia México, sino también de México hacia Europa. Creo que ambos estamos aportándonos. A veces nos ponemos en una situación de vulnerabilidad, pero las mujeres de Siguame están dando ejemplo de dignidad, ejemplo de disposición, ejemplo de paciencia, de valentía y de lucha, y eso es muy bueno. Y es una lucha, primero, que empieza desde la casa misma, desde las resistencias a organizarse, de unirse como mujeres y a ayudar a cambiar la mentalidad de la familia, de la gente allá, y también de quienes toman las decisiones. Un papel importante ha jugado la solidaridad internacional, innegablemente, y por eso también queremos reconocer a Pep y a Concha, que son quienes han estado ayudando en este enlace con Sodepau. Y claro, a Sodepau hay que agradecer, a nuestros amigos Andrés, Isabel y todo el equipo que está allá trabajando, y bueno, a la gente sensible del Ayuntamiento de Aldaya, que ha hecho posible que este esfuerzo pues se vaya solidificando. Pues amigos, les invitamos a que se sumen, a que vengan a visitar las comunidades indígenas, a que adquieran las blusas, a que vayan a ver el modelo de trabajo en los gallineros de Siguame, a que entiendan, por ejemplo, este ejemplo de solidaridad de un modelo de banca incipiente, una banca ética que presta dinero sin sacar ganancia, ¿no? O sea, supuestamente cuando a uno le prestan dinero le están haciendo un beneficio, pero ¿cuál beneficio si te están cobrando, como en ese caso, hasta el 30% de interés? Es muy, muy grande, ¿no? Entonces, creo que que es este muy 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 gratificante este momento que se vive. Y bueno, un abrazo solidario para toda la gente en Aldaya, a toda la gente en el país valenciano y a toda la gente en Huascaleca, en el municipio de Chichiquila, en Puebla. Les agradecemos mucho a todos los que nos escucharon, gracias a los controles técnicos de Beniam. Y bueno, nos despedimos con una canción, una música, para que pues terminemos este programa. Esto fue Contextos, una reflexión para la acción. Ya saben que nos pueden buscar en cualquier buscador de internet, en Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Nuestra página es ahí ustedes nos buscan, ya sabrán, en cualquier lado. Y nuestros teléfonos son el 5610-8790, que estamos las 24 horas del día. Y bueno, que nos sigan en este esfuerzo de Contextos, una reflexión para la acción.
Así se van cremar los dimereye, i així van treure a passejar els tancs. Així la nit encara és freda i fosca i les verges no dreixen a drac de tres caps. Així mana la llei del Sant Ofici, així el silenci és com un cadafal. Em passen cada dia per suplici mestres i bruixes, ateus i joglars.
I entre la foscor de la nit he vist com els ulls il·luminant el camí. I hem vist una història tan trista, un mestre explicava als alumnes un dia. No podran, no sabran aturar l'explosió de colors quan arribi la llum. No sabran, no podran rebutjar l'impacte a la cara de tota la llum.
On van cremar l'últim heretge, així cremaven llibres i escriptors, així patim mort de cedre de cuixa, sis de llusura, botxins i senyors. Així la nit és una fortalesa on resta empresonada la raó, captiva de camí de la foguera i bramen els necis, covards i traïdors.
I entre la foscor de la nit he vist els ulls il·luminant el camí. I hem vist una història tan trista, el mestre explicava als alumnes un dia. No podran, no sabran aturar l'explosió de colors quan arribi la llum. No sabran, no podran rebutjar l'impacte a la cara de tota la llum.
Contextos.
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 Contextos. Contextos. Contextos.